Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. También han dicho, ¿qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aún dicen, bienaventurados son los soberbios. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esto es lo que ellos dicen. Lo que sus palabras, algunos de este remanente están hablando palabras violentas. Pero dentro de ese pueblo de Dios hay otros que también están hablando. Pero hablan con temor de Dios. Hablan pensando en Dios. No hablan palabras violentas contra Dios. Dice el versículo 16. Entonces, es como decir, en medio de esta proliferación de palabras violentas, hay algunos, o como resultado, como consecuencia, unos hablaron. Estos eran los que temían a Jehová. Y ellos hablaron, cada uno a su compañero. Entonces, no es solamente uno, hay otros. Que están hablando para defender a Dios. Defender al Señor de estas palabras violentas. Y dice la Biblia que Jehová escuchó esas buenas palabras. Dios escucha las palabras violentas, pero Dios escucha también las buenas palabras. Jehová escuchó y oyó. Y dice la Biblia que fue escrito libro de memoria delante de él. Es probablemente que algún mensajero de Dios, algún ángel del Señor, escribe ese libro de memoria. ¿Es acaso este un libro físicamente o es palabras que se quedan en la memoria de ese remanente que está bien, hablando bien, que va a ayudarles? Es un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En esta escritura vemos dos grupos, unos hablando palabras violentas contra Dios y otros hablando lo correcto delante de Dios. Y hay dos adjetivos de estos que hablan lo correcto, temen a Jehová, piensan en su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más nos exponemos a tu palabra. Te ruego que ella venga a ser esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Sé tú, Espíritu Santo, el que guíe nuestros pensamientos, especialmente los pensamientos de tu siervo, Señor. Que no predique yo, que no hable lo que yo considero, sino tú guía, tú dirige, tú unge, tú refresca mi alma con tu palabra para edificar a tu pueblo. Es tu pueblo, son las ovejas de tu prado. Tú le dijiste a tu siervo Pedro, apacentad. Pedro lo dijo eso, apacentad la grey de Dios que está a vuestro cuidado. Tú se lo habías dicho aquella mañana junto al lago de Galilea. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es tu pueblo, Señor. Tú eres mi pastor. Tú eres nuestro pastor. Y te ruego que esta mañana nos lleves a esos pastos, a esos lugares de delicados pastos y esas aguas de reposo para nuestra alma. Gracias porque tú tienes en tu palabra una mesa aderezada para nosotros. Y gracias por el privilegio, como dice y lo decidió el salmista, que la misericordia y la verdad me seguirán todos los días de mi vida cuando estamos en tu casa. En la casa de Jehová moraré por largos días. Edifícanos, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, declaramos que este pueblo está ignorante de sus acciones. Eso no lo justifica, queda claro. ¿Hasta dónde están ignorantes? ¿Por qué decimos que están ignorantes? Esa es una interpretación. Porque ellos responden, cuando Dios les confronta, ellos responden diciendo, ¿en qué, Señor? Entonces, hay dos cosas. O están ignorantes, verdaderamente, que puede ser que hay algunos que están ignorantes. O real, no son ignorantes, pero se están, como decimos, haciendo, ¿no? Como diciendo, ¿en qué? ¿Cómo? Tú sabes. O son ignorantes o son hipócritas. Pero no solamente son ignorantes de sus acciones, como vemos en el capítulo 1. No solamente son ignorantes de que su corazón no está bien con Dios, porque Dios les dice, decídanse de corazón. No solamente están ignorando que la relación entre sus relaciones conyugales están afectadas y eso afecta su relación con Dios. Pero también son ignorantes del peso de sus palabras. Esta mañana, esa será parte importante, nuestras palabras de nuestra meditación. Ignorantes del peso de la magnitud o del alcance de sus palabras. Ahora, versículo 13, si está ahí conmigo en Malaquías 3, dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Ahora, ¿contra quién son las palabras? Contra Jehová. Han sido violentas. Y entendemos y sabemos un versículo que la Biblia dice, es un principio universal, que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo hablo es porque está en mi corazón, aún lo que yo pienso. Porque lo que está en mi corazón produce pensamientos que finalmente yo los hablo, los digo. En ocasiones los puedo retener hasta cierto punto. Porque sé que no es correcto a lo mejor esa manera de pensar o esa manera de hablar o esa manera de reaccionar. Pero en momentos de crisis perdemos el control aún de nuestra hipocresía. Y sale lo que realmente somos. Aquí las palabras de este pueblo, pueblo de Dios, han sido violentas contra él. La condición de la vida espiritual de un creyente es manifiesta por sus palabras. La boca tarde o temprano expresará la condición real del corazón. Estas son palabras de su servidor que a veces el Señor me guía a escribir lo que quiero decir. A veces solamente lo pienso. Dios me llevó a expresar esto. La boca tarde o temprano expresará la condición real del corazón. Dios no solo nos juzgará, hermanos, por nuestras acciones, sino daremos cuenta por cada palabra. ¿Qué dice la Biblia? Ociosa. Por cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, dice la Biblia, el día del juicio. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Las palabras revelan el espíritu y la actitud de una persona. Es muy difícil no hablar lo que pensamos. Es muy difícil. Les vuelvo a llevar, lo he mencionado otras veces, vaya a Génesis capítulo 27. Les he dado estos versículos anteriormente para enseñar esta misma verdad. En Génesis 27, ¿se acuerdan que Jacob le robó la primogenitura a su hermano, la bendición? Y Esaú se molestó contra Jacob. Y dice Génesis 27, versículo 41 y 42. Génesis 27, 41 y 42 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y si usted ve bien aquí, bueno, está claro, ¿verdad? Dice, y dijo, ¿quién dijo? Esaú dijo, ¿en dónde? En su corazón. ¿Dónde lo dijo? En su corazón. ¿Sí? ¿Me están escuchando, hermano? Y dijo, llegarán los días del luto de mi padre. Es decir, una vez que mi papá se muera, ¿qué dijo en su corazón Esaú? Yo mataré a mi hermano. Bueno, no pasó mucho tiempo en que este hombre no pudo retener lo que había en su corazón. Porque dice el versículo 42, fueron dichas a Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La mamá. ¿Qué le fueron dichas? Las palabras de Esaú, su hijo mayor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde las dijo? ¿Dónde las había dicho? En su corazón, pero tarde o temprano, inmediatamente las sacó. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella rápido envió, también manipulando, ¿no? Rápido a Jacob, ¿verdad? Le dijo a Esaú, a Isaac, ¿verdad? No, es que no es bueno que nuestro hijo esté aquí, porque si toma de las mujeres de los cananeos, ¡ay, yo voy a morir! No, mejor mándalo con mi hermano. Y ahí va Isaac. Mira, hijo, he decidido mandarte con tu tío Labán. Rebeca era bien manipuladora. Pero ahí vemos este principio. Es muy difícil no hablar lo que pensamos. Y muchas veces no nos damos cuenta que las palabras son violentas. No se necesitan malas palabras para decir palabras violentas. Y son palabras contra Dios. Contra Dios. Hace poquito trataba yo con un alumno con respecto a la situación, ¿verdad? Que a veces... Y es cierto, a veces, a lo mejor, diferentes circunstancias, alguno se deja tarea y esto. Pero yo hablaba con este alumno, le decía, tú tienes que tener cuidado de no guardar en tu corazón algo contra tu maestro, tu maestra, porque te dejan tarea. Tú tienes que pensar así. Dios instituyó esta escuela. Dios llamó a ese maestro, a esa maestra para servirle. No hay en el contrato, no hay ningún contrato, no hay en el contrato, por favor, háganle la vida imposible a los alumnos. No, no hay. Lo único que deseamos es ayudarte. Y sabemos que académicamente necesitas esto. Nosotros como maestros oramos a Dios, le decimos, Señor, guíame. Y estoy hablando por los maestros porque estoy convencido de que lo hace. Guíame a un Señor para guiar, para qué tarea, qué tanto voy a dejarle a mi alumno. Aún, usted puede, ¿cuántos de nosotros fuimos alumnos? O todos. Y a veces nos tocó un maestro y nos dejó. Aún Dios permite eso. Pero yo tengo que guardar mi corazón. Yo puedo decir, ah, es que el maestro me deja esto, el otro no se da cuenta, esto. O yo como padre puedo también reaccionar mal. Y las palabras mías, ¿contra quién son? ¿Contra quién son? Contra Dios. Entonces ahora, de buenas a primeras, Dios se equivocó poniéndome ese maestro. Ahora, eso también debo entender, que un maestro puede salirse de la voluntad de Dios. ¿Eso es cierto? Pero aún Dios permite situaciones. Yo resulta, a lo mejor se me metió una persona y me chocó el carro, me lo acaban de pintar y me lo chocó. Y empiezo a hablar, y me enojo contra esa persona, y la ofendo, pero yo empiezo a ofenderla. Estoy ofendiendo a esa persona, pero las palabras, ¿contra quién son? Contra Dios. Dios permitió las circunstancias. Entonces, no nos damos cuenta que nuestras palabras, se nos hace fácil
sacarlo.
Pero no nos damos cuenta de la magnitud. Y el problema no es tanto la gravedad de nuestras palabras, y lo es. Pero el problema es que esas palabras manifiestan algo más profundo, que es algo que está ¿en dónde? En el corazón. El constante pecado de Israel en el desierto fue la murmuración. ¿Se acuerdan? Ese fue el constante pecado. Especialmente cuando venía la murmuración a Israel. En momentos de crisis. En momentos de crisis es cuando se revela la condición de nuestro corazón. Por medio de nuestras palabras o aún pensamientos que tarde o temprano, esos pensamientos se transformarán en palabras. La primera crisis de los israelitas cuando salieron de Egipto fue ante el Mar Rojo. Y allí se manifestó la necesidad en sus vidas de una mayor confianza y fe en Dios, quien les sacó de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 14. Vamos a ver las palabras de ellos. Usted dice, ay, pues palabras más, palabras menos, hay que entenderlos. Bueno, necesitaban crecer en el Señor. ¿Usted cree que para Dios hubiera sido fácil abrir el Mar Rojo desde que ellos llegaron? ¿Para qué tanto problemas? Dios, si ya lo vas a abrir, ¿por qué no lo abres tanto desde antes? ¿Por qué me metes en este problema? Porque realmente el propósito de Dios es enseñarte a confiar. A confiar. Yo puedo decir, yo tengo fe en el Señor. Muy bien. Eso va a probarse. Éxodo 14, versículo, versículo 10. Éxodo 14, 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés. Ahora dice que ellos tuvieron miedo y clamaron a Jehová. ¡Ay, Señor, ayúdanos! Y con miedo, miren lo que le dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y uno dice, ¿qué les pasa? Se puede entender a lo mejor de ellos, un recién convertido, ¿no? Pero Dios les estaba enseñando, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ahí va Moisés, Señor, pues mira, es que, no, ¿por qué clamas a mí? Tú diles que marchen. Alza tu vara y vas a ver lo que voy a hacer. El ángel de Dios iba con ellos. Mire por favor el versículo 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 21, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo creo que tan solo este milagro les tapó la boca, ¿no? Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y miren el versículo 29, vayan por favor. Leo el 28, volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, ¿qué dice al final el 28? No quedó de ellos ni uno. 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice? creyeron a Jehová. Necesitaban crecer en fe. ¡Qué algarabía! ¿No es cierto? Este milagro restauró su temor y fe en Jehová. Creyeron a Jehová. Y asimismo en Moisés, su siervo. Porque miren, el versículo 31. Primero, ¿contra quién hablaron? ¿A quién clamaron? Clamaron contra Jehová. ¿Pero contra quién hablaron? Contra su siervo. Pero al final, versículo 31, dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y a quién más? Y a Moisés, su siervo. Ah, entonces lo que Moisés dice es cierto. Pues sí, sí es cierto. Si él dice lo que Jehová dice, es cierto. Entonces, capítulo 15, ¿qué tenemos? El cántico de Moisés, ¿no? Qué algarabía, todo mundo cantando, todo mundo alegre. ¿Cuánto les duró la alegría? 3 días. Solo 3 días. Caminaron 3 días, mire el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto. ¿Sin qué? Sin hallar agua. Este pueblo necesita crecer en el Señor. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Ellos le pusieron el nombre de Mara. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Qué algarabía había en Israel, pero no habría de durar mucho. Tan solo otra crisis vino a ellos y otra vez se manifestó con sus palabras su necesidad de madurez espiritual. Versículo 26, 25, al final, Dios arregló la situación, ¿no es cierto? Pero las palabras ya se habían dicho. Y les dio estatutos, versículo 25, ordenanzas a través de esta prueba y allí los probó. Versículo 26, y les dijo a través de Moisés, mire el versículo 26, bien importante. Dios tiene un propósito en cada cosa que permite, y uno de los propósitos es hacernos madurar y pensar correctamente, hablar correctamente, responder correctamente, no hablar violentamente contra Él. Les dijo, versículo 26, si oyeres, atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nada más óyeme, confía en mí, descansa en mí. No, pues es que yo pensé, Señor, que... No pienses, descansa en mí. El problema no es el agua. Mira, y enseguidita los llevó a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ah, ¿por qué no murmuran allí? Ay, Señor, ¿por qué nos das tanto? No, las crisis manifiestan nuestro corazón. Dios tenía un propósito en cada prueba y asimismo una bendición. Santiago nos lo dice. Hermanos míos, ruego que, como dice, tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Y si tienes falta de sabiduría, no entiendes por qué Dios permite eso, por qué si esta situación se presentó, mejor pídele a Dios que te ayude. Y aún Santiago dice que todo hombre sea tardo para qué. Para hablar. Sea tardo para hablar, pronto para oír. ¿Y tardo para qué? Para airarse. Es bienaventurado, también lo dice Santiago 1:12, es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Pero somos tan temperamentales, y somos tan inmaduros, y somos tan imprudentes, y somos tan existencialistas, y somos tan llenos de sentimientos, así como si encontráramos un estambre, ¿verdad? Todo, ayer ponía ese ejemplo con las parejas, como cuando uno se encuentra una cadenita de oro ahí toda enredada, ¿no? Y uno dice, ¿y ahora cómo la desenredo? Así somos. Se nos tiene que agarrar así, hay que andar con pincitas. Así, 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 asá. Y siempre vamos a tener que buscar a alguien contra quien hablar. Pero no nos damos cuenta que nuestras palabras son contra Dios. Contra Dios. ¿Qué pasó? Capítulo 16. Enseguida tuvieron hambre una vez más. Y una vez más, ¿qué dice la Biblia? Murmurar contra Jehová. Ahí está Éxodo 16, 1 al 4. Ahí estamos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, miren lo que les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oye, espérate. O espérate para que sea. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ganas de Moisés dice, oye, dejé mi familia no está conmigo, Faraón casi me mata. Y aquí estoy. Y luego dices que es para matar. Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Cómo Dios responde? Dios no, si Dios respondiera como nosotros respondemos. Yo me imagino a Dios que Dios le hacía así y nos pusiera así. ¿Qué decías? Pero Dios es misericordioso. Todavía les da pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Voy a probarlo, Dios queriendo. No nos alarmamos cuando las palabras son violentas. No nos alarmamos cuando un hermano o nosotros mismos. Ahora, cuando digo no nos alarmamos es porque lo tomamos a la ligera, ¿no? Lo que quiero decir es, necesitamos madurar en el Señor. El problema es cómo respondemos. Cuando quiero decir esto es, soy confrontado, pasé una prueba, dije lo que no debía decir, quiero volver a Dios, quiero pedir perdón, quiero arreglarlo. Me doy cuenta de mi necesidad. O llego a pensar como los israelitas, por demás es servir a Dios. Por demás es que todo lo que hacemos para Él, y mira de por sí. Dios dice, esas palabras, esa actitud es violenta. Malaquías declara que Jehová dijo al pueblo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Aquí en Éxodo 16:13 que acabamos de leer, muestra lo violento de las palabras de un corazón afligido que necesita madurar en el Señor. Malaquías 3, 14 y 15, volvamos a Malaquías 3, versículos 14 y 15, por favor. Expresan comentarios desafortunados de parte del pueblo. Son muy desafortunados estos comentarios. Ellos le preguntaron a Dios, ¿qué hemos hablado contra ti? Se les hacía fácil hablar y no se daban cuenta que finalmente hablaban contra Dios. ¿Qué hablaban ellos contra Dios? Versículo 14 y 15, Malaquías 3. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3:14. Alguien en un momento de necesidad o de crisis pudiera decir, ¿no es cierto? Y a lo mejor lo hemos hecho. ¿Para qué tanto esfuerzo en seguir al Señor si de todos modos me va mal? ¿Para qué? Mira, los hermanos son hipócritas. O esto y el otro. Y probablemente en algunas de nuestras expresiones estaremos diciendo lo correcto porque hay Puede haber personas que no son genuinas. Pero eso no nos justifica. Dios no es hipócrita, Dios no es infiel. Pero a veces, aún de cosas tan preciosas como lo que implica servir a Dios, como lo que implica vivir para Dios, nuestras palabras son violentas. Y a veces tenemos a alguien atravesado o a una situación o esto, es que me siento mal esto. Yo le pregunto, ¿cuántos años vamos a estar tratando de justificarnos en nuestro mal carácter o en nuestro trasfondo? Eso es lo más fácil para hacer. Si tanto estamos preocupados por nuestro carácter, eso, ¿por qué no oramos más para que Dios nos libere de eso? Lo usamos ahí como nuestro, ¿cómo se llama? No sé, la expresión, como nuestra cobijita, ¿verdad? De nuestro pañito de lágrimas o de justificación. Son palabras. Estas son palabras que van en contra de Dios y su propósito en cada cosa que permite nuestras vidas. En los momentos de crisis, nuestras palabras son violentas contra Dios y las mismas reflejan la condición de nuestro corazón. Podrá decirse, es que me molesté y lo dije. Pero eso no es lo que creo. Es que me molesté y lo dije, pero eso no es lo que creo. Ahora, si lo dijo, es porque así lo piensa. Y si decimos algo o pensamos algo, veamos la gravedad de eso. Y vayamos con Dios y decir, Señor, ¿por qué estoy pensando esto? Quiere decir que hay algo en su corazón. Usted puede decir, pastor, es que usted así lo está interpretando. No, yo no estoy interpretando nada. No estoy hablando de algo en particular. Estoy tomando un principio de la palabra de Dios que dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no lo quiere ver así, para todavía protegerse, usted está bien. Pero yo tengo que en mi corazón o tomar bien en cuenta lo que estoy pensando y lo que digo. Aún a veces uno dice algo que es correcto. Pero yo tenemos que analizar por qué lo digo. ¿Lo digo en el momento incorrecto? ¿Lo digo con el motivo incorrecto? Las palabras violentas. Si lo dijo es porque así lo piensa. Que no se atreva a decirlo por prudencia. Que no se atreva a decir eso por prudencia no quita el hecho de que eso es su pensamiento o su hipocresía. A veces sabemos con quién podemos hablar abiertamente. Ah, con él pues sí puedo hablar porque yo sé que él no me va a acusar, no me va a malentender. ¿No? Y la verdad somos... Hay murmuración. ¿Contra quién? Bueno, puede ser el hijo. ¿Contra quién puede ser? Contra el padre. Así dice, aún dice Malaquías que él enviaría a su mensajero. Porque gracias a Dios el libro de Malaquías no nos deja sin esperanza. ¿Se acuerdan lo que me predicamos el miércoles? Hablábamos que él enviaría al Señor, que afinaría, tomaría los levitas y los afinaría y... Oh, Dios quiere. Y luego en Malaquías 4 nos dice que va a mandar un mensajero, Elías, para preparar el camino del Señor. Y es Juan el Bautista para convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque como no veo a Dios, como el que me dice eso es alguien, a veces lo tomo. Si el padre me dice, es que esto no está bien, hijo, tú la agarro. Es que ya estoy cansado de lo que tú me dices, papá. Bueno, no soy yo, es Dios. Es Dios, es por Dios. Si quitáramos a Dios de nuestra vida, mire, a lo mejor hasta nuestras relaciones familiares no había problema. Oye, para que voy a ir para allá, no me... Sí, vete, hombre. A la hora que yo quiera llegar, a la que hora que es, no habría problema. El problema es cuando hay que hacer las cosas como Dios manda. Pero el problema no es tanto el querer, el que tener que... El problema es que el corazón no está en la misma sintonía. Porque si los corazones estuvieran en la misma sintonía de agradar a Dios, ¡oh, qué hermosa relación habría entre nosotros! Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Pero bien, habiendo dicho todo esto, en Malaquías 3:16, Dios nos dice a través de su mensajero, Malaquías, dice, entonces. Este entonces vincula el versículo anterior con esto y hay que entender, ¿qué está pasando? Había unos que hablaban palabras contra Dios. Ay, por demás es servir a Dios, en balde, o como dice, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley? Es más, si haces impiedad, te va a ir bien. Mira, todos esos hacen impiedad, no les pasa nada. Tientan a Dios y escapan. Así que no. Entonces otros escucharon eso. En las plazas, en los mercados, o en las reuniones, resulta alguien los invitó y esto, y empezaron, oye, pues mira que esto, que no dijeron nada, y regresaron y empezaron a hablar entre ellos, los que temían a Jehová. No está bien esto. El nombre de Dios está siendo blasfemado. Son los que temen a Jehová y piensan en su nombre. ¿Qué te parece si oramos? Oremos por un avivamiento. Mira la situación en la que está pasando. Oremos para ver de qué manera, y empiezan a platicar, de qué manera podemos protegernos, hablemos con esto, o hagamos esto. Los que temían a Jehová, dice versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Dios escuchó esas conversaciones y creemos que fueron buenas conversaciones, conversaciones que eran todo lo contrario de las palabras violentas. Conversaciones como decir, ¿qué hablaban estos que temían a Jehová y piensan en su nombre? Un comentarista, G. Campbell Morgan, del librito que les había el otro día, les mostraba y que leí varios aspectos, hace un estudio de la palabra los que piensan en su nombre. Muy interesante, porque pensar en su nombre viene de una palabra de tener en aprecio, tener en alta estima a Dios. Aquellos dicen, por demás es servir a Dios. Y estos dicen, ¿cómo que por demás es servir a Dios? Aquellos le pueden con sus insinuaciones decirle a nuestros jóvenes, no te la tomes tan en serio, porque si tú te pones a servir a Dios, a lo mejor te va a ir mal y qué vas. Y uno dice, oye, ¿qué pasa? Eso no está bien. Dios escucha a unos, Dios escucha a los otros. A veces se invierte en decirles a nuestros niños, esto es lo correcto. Y a veces con una sola expresión incorrecta, de los padres en casa, o de los amigos, o de los hermanos, echamos abajo lo que se quiere invertir en sus vidas. O aún con nuestras acciones, con nuestra falta de devoción, con nuestra falta de firmeza, con nuestra fluctuación. Yo se los he dicho otras veces, amados hermanos, aún mi testimonio, su testimonio como miembro de esta iglesia o como asistente de esta iglesia, es importante. Porque los niños están viendo a los adultos. ¿Qué hacen? ¿Cómo visten? ¿Cómo responden? ¿Cómo actúan? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Y es obvio que ellos van a escuchar y ellos van a creer lo que nosotros decimos. Imagínense esa mentecita, de nuestros niños escuchando a veces cosas contradictorias que dicen, y hay una pugna aquí, pugna de principios. A veces es una pugna de caracteres, pero a veces es una pugna de principios. Y aquellos que hablan lo correcto porque temen a Dios, piensan en su nombre, Dios los escucha, Dios escucha, Dios oye y Dios hace algo. Dice el versículo 16. Fue escrito. No nos dice quién lo escribió, pero probablemente, pues Dios, ¿cómo? No puedo pensar en algo físico necesariamente, pero dice que fue escrito libro de memoria delante de Él. ¿Quién es Él? Es Dios. Delante de Dios fue escrito un libro de memoria. ¿Cómo? Ahora, también nos dice, antes de dar una resolución de a qué se refiere esto, y una posible resolución, Dice que este libro de memoria que fue escrito delante de Dios, ¿para quién fue escrito? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Puede ser esto a lo mejor el hecho cuando hay dos compañeros cristianos que se están estimulando al amor y a las buenas obras? A una está el otro escuchando, oyó las palabras de uno a su compañero. El otro ha venido a lo mejor afectado por la influencia, escuchó de tal esto, y viene, ay, pero... Y el otro, y se encuentra con un hermano, oye hermano, esto, oye, fíjate que dijo que él, no hermano, eso no está bien. La palabra de Dios nos dice esto. Y el otro dice, ah, y Dios pone en su mente las palabras de ese hermano. Hace un libro de memoria delante de él que les va a ayudar. Que cuando a lo mejor escuche otra vez otro comentario, ah, no, me acuerdo del principio, el versículo que el hermano me dio. Ese puede ser un libro de memoria para los que oyen o para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Todo lo que estamos diciéndole a nuestro compañero, ¿quién es nuestro compañero? Dice allí, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quién es nuestro compañero? Ayer hablábamos, dice Dios, has sido desleal con la mujer de tu pacto y con tu compañera. ¿Quién es nuestro cónyuge? Es nuestro principal compañero. De allí, nuestros hijos son nuestros principales compañeros. Es bien importante, un padre, una madre, miren hijos, esto es lo, a lo mejor han visto, a lo mejor esto, el otro, pero esto es lo correcto. La palabra de Dios dice así, vas a escuchar palabra, esto, el otro. Y Dios en su fidelidad, como si escribiera un libro delante de Él para ellos que están temiendo al Señor. Se están quedando grabadas esas palabras, a pesar de la influencia. A pesar de la maldad, un libro. Gracias a Dios que tenemos la Biblia y es un libro de memoria, ¿no es cierto? Que constantemente nos recuerda. Y es importante esto de un libro de memoria delante de para los que temen a Jehová. A veces es bueno tener un diario. Un diario devocional es muy bueno para guardar ahí las memorias de lo que Dios nos enseña. A lo mejor un diario, aún devocional de lo que se enseña en el altar familiar. Y queda allí como un testimonio. Meditando en eso, Dios trajo a mi mente, y gracias a Dios, en el acomodo de mis libros, ya tengo muchos libros acá, y ahí junto a mi escritorio en casa, tengo un librero donde pongo libros que más tengo de consulta para... A veces estoy aquí, estoy en la casa. Y tenía ahí a la mano dos libros de memorias. Bueno, libretas universitarias. Uno de ellos es este que le falta la tapa. Y el otro es este que está. Este libro de memoria, sencillamente memorias. Pero en ocasiones lo abro y lo veo. Y la verdad es de mucha edificación para los que temen y piensan en su nombre. Este libro de memorias, de hermano Joel Ibarra, cuando comenzó la iglesia, empezó con su puño y letra en una libreta a escribir todo lo que sucedía en nuestros primeros servicios, hasta los himnos que cantaban, y todos. Y a veces me pongo aquí, hasta quién diezmaba, quién empezaba. Y es de bendición con lo que es el libro. Ahora, no vamos a hacer eso siempre, ¿no? El hermano Daniel, él escribe al mes una carta de memoria. Comparte, él fue enviado como misionero y él, hay varios hermanos, aún compañeros de la universidad. Y esto no lo hace porque él pertenezca a una agencia misionera o un ministerio. Sencillamente lo hace para compartir, aún con sus propios familiares, lo que Dios está haciendo en su vida y en la obra en la que él ministra. Y ahí pone, ¿verdad? Gracias a Dios, tuvimos tal actividad y Dios nos ha estado, el pastor ha estado predicando de esto. Y yo le he pedido, hermano, pues yo la leo antes de que la mandes, quiero ver lo que estás. Ha sido, yo le he pedido, síguelo haciendo, hermano, porque eso va guardando un libro de memorias, de memorias, de memorias. Y yo no tengo ningún problema de que aún a los mismos hermanos de la iglesia se los manden, pero es bueno. Y dice, por ejemplo, aquí, Tijuana, Baja California, 18 de julio del 2010. Nos constituimos a congregarnos en casa del pastor Luis Guillermo Soberano Esperna, siendo las 10 a.m., asistiendo un total de 18 personas en la fe en Cristo Jesús, con el propósito de alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Todo esto dando el inicio a, dos puntos, la iglesia cristiana bíblica, y hasta ahí porque no teníamos nombre. Es bueno leer esto, ¿no crees? Y hasta los nombres de quienes asistieron. Aquí están los nombres. Y pone aquí un versículo, hermano, Efesios 4, 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y hasta el programa, número uno, oración y bienvenida por Pastor Luis Soberanes. Número dos, himno, el primer himno que cantamos en la iglesia, el 121, Castillo fuerte es nuestro Dios. Yo había dicho que el de la lucha es del Señor, ¿verdad? Pero no, fue Castillo fuerte. El segundo fue la lucha del Señor. Leímos Efesios 4, 1 al 16. Dios ha constituido pastores, maestros, remembranza del ministerio, dedicación en oración, tres oraciones. Oró primero el hermano Joel Ibarra, oró el doctor Germán Ramírez, porque ese día, aunque no era miembro de nuestra iglesia, nos visitó con su hija Silvi, y oré yo, dándose por dedicado el ministerio. Y avisos y anuncios, hasta los anuncios, miren. Se harán servicios a las 7 de la noche los miércoles. Desde el principio comenzamos. Luego, domingos, 9:30 de la mañana a 10, la oración. Ay, desde entonces. 10 a 11, escuela dominical. Bueno, ahí ya me he extendido yo. Y 11:15, servicio de oración. En las noches no tendremos servicio por un determinado tiempo, hasta aviso. Las ofrendas, mensaje, la predicación, Esdras 7 del 1 al 6. Himno final. Sentir más grande amor por ti, Señor. Esto, a mí que temo a Dios y que sé lo que ha implicado todos estos años, a mí me anima. Alguien lo ve y dice, ay, sí. Yo le doy gracias a Dios porque puso esto en el corazón del hermano Ibarra. Hasta las ofrendas. A veces yo veo los registros de las ofrendas, veo el registro y digo, gloria a Dios. Me acuerdo de estos días cuando la primera ofrenda, 1,000 pesos, 1,073 y $42. Gracias a Dios por esos hermanos. Es un libro de memoria. En lugar de estarnos comiendo con nuestras palabras y viendo de ver de qué manera. Sí, somos inmaduros, pero necesitamos crecer en el Señor. Y así sigue. Siguiente domingo, aquí está el miércoles. El himno, Divina Gracia. Dime la historia de Cristo. Ofrendas, pues era miércoles, 235 pesos, era miércoles. Estudio, introducción a la teología bíblica. Ay, ay, desde entonces, el corazón de este pastor, enseñarle a los hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar la Biblia? Himno, quiero de Cristo más saber. Ah, himno, también, feliz cumpleaños. Miércoles 21 de julio. Por cumpleaños de hermano Caleb Soberanes, 14 años. Gloria al Señor. A un hijo que ya no ha querido venir a esta iglesia. Aquí hay un libro de memoria. En lugar de estarnos nuestras palabras tan violentas contra Dios. Y así puedo seguirle. Ya no le seguimos escribiéndolo, ¿verdad? Y Dios sabe por qué. Pero ahí está. Gracias a Dios. Un libro de memoria. Tengo otro libro de memoria que ya no tiene pasta. Y cómo me arrepiento de no haberlo seguido haciendo. Mi esposa más bien empezó. Octubre del 2005. Fue el mes que llegamos a Fundamentos. Llegamos un 4 de octubre, un martes. El 2 de octubre, ahora sí que dicen en la historia de nuestro país, 2 de octubre no se olvida. Pues a mí ese día 2 de octubre del 2005 también no se me olvida. La última vez que prediqué, tal vez en el púlpito de la iglesia donde yo estaba, y abrí mi corazón, quería hacer la voluntad de Dios. Leí aún una cartita de un jovencito, un niño en aquel tiempo, el hermano birriero que vende birra ahí por la línea de Otay, y decía ese himno: Pastor Soberanes, por favor, no se vaya, no nos deje. Yo lo leí a los hermanos: hermano, yo quisiera hacer esto, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? Después, mi pastor, mi anterior, se paró y dijo: no quiero que nadie lo siga. Y fue difícil sobrellevar todo eso. Fue muy difícil. Llegamos 2 días después a Fundamentos con 23 maletas. 23. Gracias a Dios por Southwest, que permitía 3 maletas por persona en aquel tiempo. Sí, era cuando no cobraban las maletas. Si no, imagínense. 23, 15 abajo en el avión, más las que le pusieron. Y ahí van mis hijos también. Lo más que podíamos. 4 de octubre, fecha, aquí está. El libro de memorias, llegada a Fundamentos. 4 de octubre del 2005, eso mismo. Cena en buffet, nos llevaron al Golden Corral. Ese buffet, lástima que no hay uno cerca aquí. Delicioso. Llegamos al departamentito lleno de víveres, despensa, hasta el papel de baño cuando lo veíamos. Gloria al Señor. Libro de memorias. Y así mi esposa empezó a escribir. Siguiente día, 5 de octubre, ropa para mamá. Aquí dice, fuimos, yo creo, compramos ropa para mamá. 9 de octubre, 5 días después, primera oportunidad para predicar en la noche. El doctor tenía que salir, me dijo: hermano, ¿puedes predicar en la noche? ¿En español? No, en inglés. 10 de octubre, inicio de academia, mis hijos. 12 de octubre, ropa y zapatos para Rebeca. Y luego empezaron a suceder cosas bien curiosas. 12 de octubre también, a la puerta de nuestra casa, galones de leche y quesos. De repente, aparecían ahí. 12 de octubre, culto de la noche, mensaje. Dios nos habló en ese mensaje. Comprar mensaje, aquí dice. Ya no me acuerdo si lo compré ahorita por internet, puedo escucharlo. Sería bueno recordar ese mensaje. 13 de octubre. 9 días después, compra de panel. Compramos una panel en $800. Aquí está. Ah, qué buena salió esa panel. 2 veces fue hasta Nueva York. Y cargadita. 13 de octubre, invitación para comer pizza y pastel en cumpleaños. Todo eso para nosotros era... pizza. Pastel. No había presupuesto. Y dice aquí, cumpleaños del hermano Robert Wilson. Domingo 9 de octubre, comida en Cracker Barrel. Oiga, eso era. Sábado 8 de octubre, zapatos y camisas Luis, hasta yo. 17 de octubre, concierto. Hubo un concierto. Y luego dice, donas, regalo de César. El hermano César Martínez, hermano del hermano Gonzalo, yo creo que ese día, si mal no recuerdo, nos regaló unas donas. ¿Te acuerdas? 18 de octubre, pusimos el teléfono en casa. 20 al 22 de octubre fue nuestro primer teaching camp o campamento de enseñanza. Ahí decían los hermanos que el teaching camp, que el campamento, pues yo sabía que los campamentos pues había que pagar y todo eso. Yo decía, ay Señor, pero... bueno, pues es tu voluntad. Y cuando me enteré que no se debía de pagar porque ya estaba incluido en la colegiatura, dije, y aquí le puse, no charge. Y aquí pongo self-preaching. Se predicó acerca del self. Y le pongo great fellowship and meals. Gran compañerismo y comidas. 19 de octubre, cumpleaños de Avidán. Uy, nosotros llevamos, ay, bien mexicanos, ¿no? Nuestro pastel y mi esposa hizo para toda la academia. Y ahí llegamos. Y nos dice, pues no sabíamos nosotros. No, hermano, es que nada más con sus compañeros en su salón. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues nosotros no preguntamos. Y ese mismo día, jugando, Caleb se cayó sobre su brazo izquierdo. Temimos lo peor. Y yo dije, ¿y ahora dónde? Y el doctor Wilson viene conmigo y me dice, no, hay un seguro de la escuela. Y lo llevamos. El doctor Wilson me acompañó. Todo estuvo bien en su brazo. Fuimos al Urgent Care, ahí en Benson. 21 de octubre, en el campamento. Disciplina y oración con Caleb en campamento. Me acuerdo que tuve que tratar con algo con mi hijo ese día en campamento. Fue algo bien crucial en la vida. Octubre 22, 3.5 galones de leche deslactosada, cartera de huevos y queso en la puerta. Octubre 23, el 2005, salchichitas ahumadas y salsa barbecue. Octubre 21, aparece leche y queso otra vez. Aún octubre 24, mi esposa aquí lo escribió. Puso ella, bebé muy deseado. Había un bebé, no era Elizabeth, todavía no salen las cuentas, pero de unos hermanos en Cristo que habían orado. Y mi esposa, gloria al Señor. Noviembre 3, partida al cielo de ese bebé. No se logró. Pero aún esas son buenas memorias. Noviembre 4, visita a la iglesia hispana, ahí en Albemarle, la primera vez que fuimos a Albemarle, iba a predicar el pastor David y el pastor Benjamín. El pastor David no pudo ir, yo quería ir a ver y saludar a mi pastor, era un mes despuesito, y el pastor Benjamín predicó dos mensajes de ánimo, hermano Benjamín. Noviembre 6, fuimos de ahí a la iglesia del pastor José Luis Torres, nos dieron una ofrenda de amor, no hicimos nada y nos dieron una ofrenda de amor. Y un hermano, el hermano Raúl Rodríguez, que conocíamos de Salinas, que vivía allá, nos regaló $200. Noviembre 14, dos galones de leche. Noviembre 15, compra de algunas cosas para la casa. Noviembre 18, 12 litros de leche en la puerta. 20 de noviembre, pequeña bolsa verde para Rebeca. 24 de noviembre, cena y predicación de Thanksgiving. Nos invitaron a Thanksgiving. ¿Usted sabe lo que es? 30 de noviembre, dos meses después que habíamos llegado, Vero encontró un sobre de mi último sueldo de la iglesia, ahí entre los libros, con $2,400 que no habíamos considerado. Gloria a Dios por su provisión. El 28 de noviembre, la primera renta de nuestra casa que rentamos aquí, $400. 3 de diciembre, 7 medios galones de leche y una carterita de 12 huevos. 5 de diciembre, y así, y así, y así. Hasta el pago de los suéteres de Caleb y Avidán. Oye, su suéter para la escuela, cuando dije, $35 cada suéter. Oiga, no me lo hubiera llevado de la favorita aquí. Era casi, muchas cosas. Ahora, hermanos, esto, lo que quiero decirle es, se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Hay muchas buenas cosas de las cuales tenemos que hablar, en lugar de estar hablando palabras violentas contra el Señor. Hay mucho que convivir en el amor de Cristo. Los que temen a Jehová también hablan con sus compañeros. Palabras que Dios oye y que registra para edificación de otros que temen y piensan en su nombre. Cuán estimulantes son las palabras de otro creyente para ayudarnos en seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Concluyo con 1 de Samuel, capítulo 23. 1 de Samuel 23. 1 de Samuel 23, versículos 16 al 18. David estaba siendo perseguido por Saúl. La providencia de Dios lo había librado de la mano de Saúl. Ya lo iba a agarrar y resulta que llegó noticia a Saúl de que los filisteos habían venido a a una determinada ciudad y tuvo que dejar de perseguirlo. Y mientras estaba, 1 Samuel 23:16, mientras estaba ahí en el desierto de Zif, dice la Biblia, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Jonatán, ¿se acuerdan? El gran amigo de David. Mientras su padre lo perseguía, Jonatán animaba a David. Dice, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Qué humilde, ¿no? Porque a quien le correspondía el reino era a Jonatán. Yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Las palabras de Jonatán a David fueron de gran ayuda en momentos difíciles. Dice un comentarista, mientras David estaba en el desierto de Zif, allí le encontró Jonatán y le animó en el Señor. ¿Qué ministerio más necesario hoy en día? La iglesia sería ayudada en gran manera si hubiera más personas que fortalecen las manos de sus hermanos. Solo aquellos que han experimentado el poder de una palabra animadora dicha justo a tiempo saben la bendición que trae al alma. El amor de Jonatán hacia David era humilde. Aseguró a David que Dios llevaría a cabo su voluntad para con él, a pesar de Saúl. El hombre que tiene un amigo como Jonatán, ciertamente es afortunado. Necesitamos dejar de hablar palabras violentas y hablar entre nosotros palabras que nos animen a seguir al Señor. Y dejar en la mente de nuestros hermanos un libro de memoria que sea de ayuda. Y no palabras que sean de mala influencia. Es Dios quiere, Dios oye. Dios oye palabras violentas, Dios oye las palabras. Las palabras que han de edificar a otros. Oremos al Señor. Padre Celestial, perdóname Señor si en algún momento aún al leer este libro de memorias, te quité a ti la gloria, Señor, pero quiero declarar que a ti sea dada la honra y la gloria, Señor. Nosotros no somos nada, sencillamente declaramos a través de estos libros de memoria que tú has sido fiel. Este libro de memorias de la iglesia, este libro de memorias de aquellos tal vez insignificantes detalles, pero que fueron muy de gran ayuda a nuestras vidas. Nos gustaría, Señor, ser más conscientes de todo lo que tú nos das. Si Jehová no hubiese estado por nosotros, dijo el salmista, ya en nuestra aflicción hubiéramos perecido, ya. Oh Señor, guarda nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Perdónanos porque muchas veces nuestras palabras son violentas contra ti y afectamos a otros. Aquellos que están queriendo buscar de Dios, los afectamos con nuestras palabras. Te ruego, Señor, que nos des entre nosotros un avivamiento. Bendiga nuestras conversaciones, bendigas nuestras reuniones, bendigas nuestro compañerismo. Gracias por lo que en el hombre natural podemos disfrutar, el jugar, el convivir, el aún bromear de una manera honorable. Pero ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras sean honorables delante de ti. Guarda nuestros corazones en todo, Señor. Ayúdanos especialmente en los momentos de crisis, Señor. Que sale lo que hay en nuestro corazón y se manifiestan, se hacen más superficiales nuestras tendencias, nuestras debilidades. Aún los pecados ocultos salen a relucir. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti y decirte, Señor, mira, Señor, cómo estoy siendo, cómo estoy respondiendo, qué estoy pensando. Que podamos, Señor, arreglar las cosas contigo y ver cada circunstancia difícil, cada adversidad, cada crisis, ver tu mano detrás y no quejarnos, no murmurar, Señor, y hablar contra ti palabras que te deshonra. Gracias, Señor. Ayuda a este tu pueblo. Te lo ruego. Y una cosa también, Señor, es que nos necesitamos los unos a los otros. Tu palabra lo dice, que debemos, gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y porque tenemos un gran sumo sacerdote para en la casa de Dios. Y ayúdanos a acercarnos con corazón sincero, con toda certidumbre de fe, con una conciencia limpia a ti, Señor. Ayúdanos a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, considerándonos, pensando en otros, para animarles, estimularles a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta mañana nos has dado. Trae fruto, Señor, a través de la misma, en Cristo Jesús. Amén.